Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lleva hecho de ser vicepresidente en fiestas de los Realejos? Porque estamos en pleno mes de mayo, las fiestas de los Realejos las echará de menos, ¿no?
Sí, la verdad es que he disfrutado poco de las fiestas y voy a intentar estar el día del festival de anteriormente Siete Islas, ahora Ocho Islas, que es el más antiguo de Canarias, y ver si también estoy en algún otro momento, romería o demás, pero claro, la agenda es tan apretada y tan exigente que a veces te limita en tus preferencias personales, ¿no? Y tienes que desistir de algunas cuestiones. Y en este caso, pues bueno, no he disfrutado de la fiesta de los Realejos como lo he hecho en años anteriores.
Bueno, pues eso es el precio que tiene que pagar un alcalde de un pueblo que se pasa a la política regional y en un sitio, un territorio fraccionado, donde parece que no, pero la insularidad se nota cuando uno ocupa un cargo regional, ¿no?
No, bueno, lo de Canarias es excepcional en España, ¿no? Ni siquiera Baleares, porque yo se lo he demostrado a compañeros del partido a nivel nacional que han venido a Canarias y les he hecho el tour, ¿no? El tour de Canarias, en donde ellos normalmente aterrizan en Gran Canaria o en Tenerife. Y bueno, después te los llevas a islas como Lanzarote, como El Hierro, como La Palma, en donde ven que a determinadas horas ya no pueden volver a la isla de Tenerife o a la isla de Gran Canaria y que tenemos que hacer noche allí. O comprueban cómo si vives en El Hierro y tienes que ir a Lanzarote, tienes que salir incluso el día antes del Hierro, venir a Tenerife, de Tenerife coger un avión a Lanzarote. Y dormir fuera de casa, pues no sé, yo tengo una media en torno a 3 días por semana, ¿no?, que duermo fuera de casa, porque entre la TF5 y el hecho de las conexiones entre islas, pues te prohíbe o te imposibilita estar en los eventos que tienes que estar. Normalmente hay eventos de tarde, que clausuras, que estás en el mismo y que luego no te permite volver a casa.
Con aunque esté a 80 kilómetros. Aunque esté a 80 kilómetros,
claro. Yo se lo digo a los compañeros de Murcia, ¿no? El otro día le decía a Fernando López Mira, le decía, oye, es que ustedes, para hacer 80 kilómetros, van en un coche, van 5, además se van riendo, y vuelven a casa.
Y paran a echarse una cenita.
Exacto. Y nosotros, pues, nos vamos y ya tenemos que esperar al día siguiente. Con lo cual, es verdad que la dificultad de Canarias es excepcional en el resto del territorio nacional o en todo el territorio nacional.
En el ámbito político, en el ámbito económico, el transporte de mercancías, la doble insularidad y los dobles puertos, es decir, es muy complejo y la verdad es que ya va siendo hora de que nos entiendan o seamos capaces de explicarlo en el resto del territorio nacional, fundamentalmente donde se toman las decisiones.
Tarea ardua, ¿eh?
Muy complicada.
Que nos entiendan, ¿eh? Muy, muy, muy complicada.
Pero hay que
muy
ser complicado. Persistente porque sí, es importante, señor, para que entiendan que no solamente estamos lejos, sino también estamos fraccionados, que eso, sí, sí. La doble insularidad es una realidad muy difícil de aceptar. Bueno, pues ya tenemos casi un año de gobierno, de coalición entre Coalición Canaria y Partido Popular, con una luna de miel que parece que no va a concluir nunca, pero a mí me suena de que en estos últimos tiempos, después del 20 de abril, algunas diferencias ha habido que ir puliendo con la actitud del presidente, don Fernando Clavijo, y la postura del Partido Popular dirigido por Manuel Domínguez, que ha sido concreto y claro y no se ha modificado ni un centímetro, por lo menos en este aspecto, con respecto a lo que decía hace un año, ¿no? ¿Está siendo difícil conjugar estas dos visiones que tiene Fernando Clavijo y Manuel Domínguez?
No está siendo difícil, sencillamente porque hay un acuerdo de gobierno que está firmado y que cuando hay dudas recurrimos a él, ¿no? Y haciendo referencia a aspectos concretos como puede ser la tasa turística, yo creo que todos, tanto Fernando como yo, teníamos muy claro que era algo que en Canarias no tiene cabida, ¿no? Y no tiene cabida por varias razones. Primero, el que haya leído un poco de historia sabe que la tasa turística por pernoctar, y que no es una tasa, que es un impuesto, porque aquí han confundido los conceptos. El otro día me preguntaba el Partido Socialista sobre este asunto en el Parlamento y yo le decía, ¿pero usted me está hablando de tasa o me está hablando de impuestos? Porque son dos cosas distintas. Una tasa es por la prestación de un servicio donde una administración cobra por esa prestación de ese servicio.
Tasa de basura.
Y aquí, por ejemplo, o el recibo del agua.
O el vado.
O el vado del garaje. Por lo tanto, eso es una tasa. Y un impuesto es lo que pretenden por pernoctar en un hotel o en una casa rural.
IJIC.
Que es un IJIC, por ejemplo, que es un impuesto más. Por lo tanto, ante un impuesto no se puede excepcionar al canario. Es decir, que si usted o yo nos vamos a Lanzarote de vacaciones con nuestra familia, pues pagaremos por los miembros de la unidad familiar durante los días que estemos allí hospedados. Es decir, que las vacaciones no serán más caras. Y yo no estoy aquí para eso. Es decir, yo no he venido a Canarias tras un eslogan que nos hemos empeñado todos de Canarios conoce tu tierra, a mermar la posibilidad de que los canarios se puedan mover entre islas, porque ese es un coste añadido. Por lo tanto, eso para nosotros siempre ha estado descartado. Lo que es diferente es una tasa que no es competencia del gobierno, que es competencia de los cabildos o de los ayuntamientos, y si hablamos, por ejemplo, del Parque Nacional del Teide, es del cabildo, por disfrutar del Parque Nacional para luego conservarlo. Eso es otra cosa. Y eso ya es competencia de los cabildos, y yo dije que ahí no tenía ningún tipo de inconveniente. Inmediatamente López Afonso se manifestó a favor de esa situación. Por lo tanto, han utilizado un lenguaje erróneo y han intentado, a través de la demagogia, confundir a los canarios. Pero creo que hemos sido capaces, en este caso fue más sencillo que explicarle a los que viven fuera de Canarias la fragmentación de nuestra tierra, explicarle a los canarios que la tasa, como la han vendido, es falsa. Y que el impuesto por dormir en un hotel es injusto. Es injusto para quienes aquí vivimos. Es decir, si nosotros queremos disfrutar más de lo que genera el turismo, no podemos gravarnos. Y si lo que quiere el gobierno, que es nuestro principal objetivo, es mejorar el poder adquisitivo de los canarios, es decir, que con los euros que tienen en el bolsillo puedan consumir más bienes y servicios, lo que no podemos hacer es encarecerle el servicio. Por lo tanto, creo que ese ha sido un debate fácil de explicar y con una conclusión conjunta tanto del presidente como mía, ¿no?
Entonces nos olvidamos del incremento del IGIC para las pernoctaciones en el turismo y si nos acercamos a la posibilidad de establecer una tasa por la utilización de espacios especialmente protegidos.
Yo creo que Lanzarote, perdón, Lanzarote con Timanfaya es un claro ejemplo, ¿no?
Ahí se está pasando en Canarias.
Está pasando, ¿no? Es decir, que es claro, es notorio y además es positivo el hecho que se produce en Lanzarote. Y que eso sea extrapolable. Leí en algún periódico, escuché en alguna radio en estos días que el Cabildo de Gran Canaria estaba pensando poner también una tasa por ir a sus lugares naturales de protección. Incluso La Palma, no sé si también había mencionado algo, y en Tenerife. Con lo cual, esas son situaciones que ya se dan en Canarias y que probablemente sean justas, ¿no? Y creo que ahí no hay mucho debate.
Bueno, te estamos batiendo récord en los ingresos por IGIC, lógicamente, porque hay más movimiento económico y el movimiento económico lleva al valor añadido del IGIC a que la recaudación vaya batiendo récord mes tras mes. ¿Para cuándo la bajada de IGIC? Generalizada, no la puntual, que ya la última vez me dijo, no, es que hemos bajado. No, la generalizada.
Sí, es verdad que
del 7 al 5, por ejemplo, o bueno, al 6.
Este también es un elemento más que nos ayuda a explicar por qué hemos tenido claro lo de la tasa, ¿no? O lo que vendieron como la tasa, ese impuesto a dormir en los hoteles. Es decir, no puede ser que nosotros estemos hablando antes de las elecciones de una bajada de IGIC generalizada y ahora la propuesta sea subirlo. Claro, es que
era incoherente, por lo menos.
Es incongruente, incoherente y demás. Bueno, nosotros estamos aún a la espera de ver qué sucede con el Estado, ¿no? Parece que no hay afección, pero hay una afección directa con la no aprobación de los presupuestos estatales. Después de las elecciones catalanas, más preocupados todavía, porque estamos en manos de Puigdemont. Es decir, estamos en manos de un partido independentista que no sé si sabe dónde está Canarias, pero por lo menos ni le interesa lo que aquí sucede. Entonces, en estos momentos, nosotros teníamos un saldo positivo de 280 millones de euros en el año presente.
¿Con respecto al Estado?
Con respecto a lo que habíamos presupuestado.
Ah, vale. En el presupuesto canario.
En el presupuesto canario.
No en los ingresos previstos del Estado, que ahí no estamos en favor, estamos en negativo.
Claro, porque el Estado tenía que darnos entregas a cuenta, que nos pertenece, ¿eh? Le pertenece a cada comunidad autónoma, no es un regalo que haga el Estado, sino que es la liquidación que se produce y tenía que hacernos las entregas a cuenta para el año 2024. Sin embargo, tenemos las del año 2023. Si esto se mantuviese, estamos en menos 160 millones de euros. Imagínese. De 280 en positivo a 160 en negativo.
Porque faltan los ingresos.
Claro. Entonces, Esto es muy preocupante, porque si nos
quien viene de un ayuntamiento lo entiende.
Claro, claro, claro.
Porque el ciudadano a lo mejor dice, ¿qué está diciendo?
Si nosotros tuviésemos ese saldo negativo de 160 millones, tendríamos que cerrar el presupuesto en el mes de julio, agosto aproximadamente. Es decir, una situación muy grave, muy preocupante. Con lo cual, como una
bajada... Sin hablar de Agenda Canaria. Sin meter la transferencia de fondos por financiación, claro, de las comunidades autónomas.
No tiene nada que ver partidas específicas sobre asuntos concretos, sino yo estoy hablando de entregas a cuenta y liquidaciones de ejercicios anteriores. Por lo tanto, ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos en un momento en que, como la bajada de impuestos computa como gasto, nosotros no podemos imputar gasto a un presupuesto que está en negativo. Así que estamos en un momento complejo. Bien, también estamos trabajando en paralelo desde el REF, lo he dicho en varias ocasiones, sobre el IRPF. Si usted me pregunta a mí cuál es la medida más favorable para mejorar el poder adquisitivo de los canarios entre la bajada del IJIC o la reducción del tipo impositivo en el IRPF, yo me decanto por el IRPF. ¿Por qué?
Porque me ha sorprendido, ¿eh?
El IJIC lo que lleva es que compremos a un precio
más baratito.
Pero
muy poquito.
Pero muy, muy poco significativo.
Un 1 o 2%.
¿No? Exacto.
Y además ya hay productos que ya están bonificados.
Eso iba a decir. Además hay muchos productos, sobre todo de la cesta de la compra, es decir, alimentos, que están al 0%. Con lo cual, lo vamos a notar muy, 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 muy poco. Si nosotros conseguimos reducir el IRPF, cada mes...
Perdone que le interrumpa. ¿En la declaración de la renta, el tramo autonómico o incluso en las retenciones mensuales?
No, sería en el tramo autonómico como nacional. Es decir, en los dos tramos del IRPF, en la liquidación final.
Vale.
Esto está sucediendo en La Palma y está sucediendo en Ceuta y Melilla. Es decir, tienen una bonificación del 50%, en La Palma del 60%.
Sobre la cuota líquida a pagar.
Sobre la cuota líquida, exacto. Entonces, esto... ¿Qué es lo que va a permitir al canario?
¿Una paquita extra más?
Claro, tener más euros en el bolsillo. Al final, tampoco creo que tenga que ser lineal, es decir, el que cobre más tenga la misma bonificación que el que cobre menos, no. Pero bueno, este es un trabajo en el que nos encontramos, un trabajo difícil. Si no hemos sido capaces de explicarle al gobierno central que este es un territorio fragmentado, imagínese explicarle la situación del IRPF. Pero no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir trabajando en este asunto a ver si lo conseguimos. Lo que sí tenemos sumamente claro desde el gobierno es que hay que mejorar la capacidad de los canarios. Este concepto nuevo de trabajador pobre nos está preocupando mucho y creo que hay que hablar profundamente del poder adquisitivo de los canarios, y en esa tarea nos encontramos, ¿no?
El mercado del empleo y el mercado del trabajo en Canarias lleva muchos años siendo objeto de discusión o por lo menos de debate, ¿no? Pero la falta de democratización de los buenos resultados de la economía canaria, porque seguimos batiendo récord en llegadas de turistas, es decir, este último mes de abril volvemos a tener los aeropuertos saturados, ¿no? Las plantas hoteleras y la alquiler vacacional a full. No hay manera de encontrar sitios para quedarse en Canarias. Pero realmente no penetra, es permeable ese beneficio económico que está recibiendo las islas a generar empleo estable y de calidad con buenas retribuciones. Eso no es fácil arreglarlo.
No es fácil arreglarlo. Y también hay una pregunta que deberíamos de hacernos, ¿no? ¿Qué sería de Canarias sin el turismo? Es decir, a veces...
Se lo podemos preguntar a los abuelos que lo han vivido.
Claro.
No hace tantos años que en Canarias no había turismo, ¿eh?
Criminalizamos al turismo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que sin el turismo, por ejemplo, el comercio no iría como va. El comercio hoy en día tiene un nivel de crecimiento sustancial, a pesar de que hoy tenemos los índices de IPC y el IPC en Canarias en la comparativa mensual crece del 0,5 al 0,6, principalmente por los precios de calzado y vestimenta, ropa, especialmente de niños y niñas. Y en este sentido, si el turismo no estuviese en nuestra tierra, tuviésemos un índice de pobreza mayor. Tendríamos mayor número de parados y tendríamos también una situación mucho más preocupante de la que tenemos en la actualidad. Si bien soy consciente y además comparto de que tenemos que conseguir que la riqueza se note, o esa riqueza que genera el turismo, se note aún más en la calidad de vida de los canarios. Y es ahí donde yo sigo insistiendo en ese poder adquisitivo, porque creo que ahí está la clave, ¿no? A veces se habla de la subida de sueldos, y si la subida de sueldos está por debajo de la subida del IPC, pues bonita gracia, ¿no? Al final no tienes mayor capacidad de consumo. Si los precios del alquiler siguen como van, por mucho que te suban el sueldo, seguirás estando en un porcentaje de tu salario para pagar un alquiler o una hipoteca que no te la puedes permitir. Con lo cual, lo que tenemos que conseguir es que de una vez por todas el canario tenga la sensación, no solo la sensación, sino que viva la realidad de que llegar a final de mes no cuesta tanto. Y el turismo tiene mucho que decir, lógicamente que tiene mucho que decir, pero para eso tenemos que cuidarlo, ¿eh? Es decir, no podemos criminalizarlo, porque el turismo es quien nos permite el desarrollo económico de distintos sectores, y aquí es donde creo que tenemos que trabajar. No va a ser fácil, entiendo el hartazgo de la ciudadanía en materia de vivienda, en materia de carreteras, yo soy uno de ellos, lo dije antes, que sufre esa TF5, en materia de saturación de determinados puntos de nuestro archipiélago, y es ahí donde tenemos una ardua, difícil tarea desde el gobierno, pero desde un primer momento fuimos conscientes. Pusimos sobre la mesa un decreto de vivienda, una ley de vivienda vacacional, que ha sido criticada.
Tenemos que hablar de esa ley de alquiler vacacional. ¿Va a ser una realidad tal y como está o se van a tener en cuenta las observaciones que están viniendo de distintas asociaciones, de la FECAN y de los usuarios?
Yo esto lo he explicado en algunas ocasiones. Si nosotros hubiésemos pretendido no escuchar a nadie, hubiésemos hecho un decreto. Y entonces hacemos un decreto, no lo tramitamos como proyecto de ley, no se aceptan alegaciones y se hace lo que digo. Sin embargo, lo hemos trabajado a través de una ley.
Y se ha ampliado el plazo, además.
Y se ha ampliado el plazo. Y más allá de las alegaciones que hayan podido tener o podido presentar asociaciones, personas de manera individual, etcétera, incluso yo, y digo incluso porque no es competencia directa mía, es competencia de la consejera de turismo, he tenido reuniones particulares con afectados para que me expliquen qué entienden, qué ven que deberíamos de modificar y hacia dónde deberíamos andar. Y les he dejado claro que lo que sí no vamos a hacer es dejar de regular. Porque si bien el alquiler vacacional no es la causa de los problemas de vivienda que tenemos en Canarias, es un grano de arena más. Y por lo tanto, si queremos solucionar el problema de la vivienda en Canarias, tenemos que atajar o tenemos que atacar distintos problemas que vivimos en esta tierra. Y no puede ser que hayan viviendas de VPO que se estén dedicando al alquiler vacacional. No puede ser que hayan infraviviendas que se estén dedicando a la vivienda de alquiler vacacional. ¿Por qué? Primero, porque las de VPO las hemos pagado entre todos y se la ha entregado a alguien que supuestamente no tiene capacidad económica para pagar un alquiler o comprar una vivienda. Por lo tanto, no puede ser que esté haciendo negocio con algo que nos pertenece a todos. Y lo segundo es que no podemos mermar la imagen de nuestra tierra con infraviviendas, porque eso significa que al final estamos ofertando un mal servicio a nuestra principal fuente de ingreso, que es el turismo. Por lo tanto, sabemos que el alquiler vacacional ha llegado para quedarse y nosotros lo vamos a proteger. No vamos a acabar con el alquiler vacacional, ni vamos a evitar que se convierta o siga siendo una segunda economía para los canarios, ¿no? Ya bastantes problemas tenemos en nuestra tierra como para convertir uno más. Mire, cuando nosotros llegamos al gobierno tuvimos que declarar 4 emergencias. Habitacional, porque no hay vivienda. Emergencia en cuanto a la inmigración. Siguen llegando cayucos a nuestra tierra. Emergencia hídrica. Tenemos un problema de abastecimiento de agua y emergencia energética, aunque tenemos una magnífica noticia. Y es que por primera vez en España, se ha conseguido que el Estado adjudique un proceso de emergencia para que en la isla de Fuerteventura, en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria, en caso de que falle el sistema ordinario de suministro de energía, haya quien pueda abastecer a la isla o a las islas de energía para evitar esos ceros energéticos. Ahora bien, esto es una magnífica noticia, ¿eh? Ahora bien, vamos a tardar un año y medio en que esa maquinaria esté operativa en Canarias. Con lo cual seguimos estando en riesgo de ceros energéticos, al menos de aquí a un año y medio.
¿Quién va a pagar esas máquinas, el Estado o la comunidad autónoma?
El Estado. El Estado es quien ha sacado ese, ha adjudicado esa emergencia.
¿A través de red eléctrica?
¿Eh?
¿A través de redes eléctricas? ¿De red eléctrica?
No, no. A través de distintas empresas, en este caso.
Que no conocía la noticia, no la conocía.
Este caso ha sido Sampol y DISA.
Vale.
Han sido las dos empresas adjudicatarias de esta
fuente de alimentación alternativa.
Claro, una.
Sí, como el grupo electrónico de un hotel, o que van a poner unas maquinarias para que cuando falle, que una sobrepotencia.
Una sobrepotencia, decía Red Eléctrica en el año 2011.
Llevan mandando cartitas mucho tiempo con ese tema. Mucho
claro,
tiempo.
Claro, entonces por eso digo que por primera vez es una magnífica noticia, porque el gobierno anterior. Esto no es una crítica.
Hay que explicarle la doble insularidad también en temas energéticos, que
claro,
aquí somos pequeños continentes.
Claro.
Que hay un cablito que se está poniendo para La Gomera, otro, pero que aquí somos pequeños islotes.
Claro, y sobre todo porque tenemos. En Canarias se genera energía quemando fuel oil. Es decir, es lugar de España, me atrevo a decir casi de Europa, que más se contamina para generar energía. Ojo, se quema fuel oil.
Se negaron a quemar gas.
Claro.
Alguien se negó a quemar gas.
Es que alguien no. Es decir, el consejero de
Energía. Con la maquinaria preparada.
Claro, del gobierno anterior. Y todavía nadie ha explicado por qué.
Se habla poco de eso.
Y nadie ha dicho que si hay un cero energético en Canarias, tiene un responsable. Y tiene un responsable con nombre y apellido. Y se llama Ángel Víctor Torres. Y no lo digo por una crítica partidista o electoralista. No, 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 no. Es que esto es verdad. En el año 2011 hubo un informe de Red Eléctrica que decía que la isla de Fuerteventura, que la isla de Gran Canaria y que la isla de Tenerife podían tener un cero energético. Y lo tuvimos en La Gomera, es decir, donde no había informe. Imagínese cómo está, para que todos nos entendamos, la maquinaria obsoleta en estas tres islas. Con lo cual, estamos en riesgo, es cierto, hemos declarado la emergencia, también es cierto, pero también es verdad que gracias al trabajo de el consejero de Energía, de Mariano Hernández Zapata, hemos llegado a que en el día de ayer, al menos en el Consejo de Gobierno, se nos informase de esa magnífica noticia, insisto, que todavía seguimos estando en precariedad hasta dentro de un año y medio, pero esto es un paso de gigante que hemos conseguido dar por primera vez en todo el territorio nacional, ¿no?
Se nos van los minutos y hay muchísimos temas que tengo aquí un guioncito apuntado, que no lo he hecho nunca para una entrevista con nadie, pero lo tenía aquí para que no se me escapara algún tema y se me van a quedar algunos temas. Pero hay un tema que yo sí quería hablarle, porque ha hablado de que el turismo es el motor de la maquinaria de la economía canaria y va a seguir siéndolo durante muchísimos años. Si algo tiene en Canarias valor, su posición geográfica, su climatología, pero también su seguridad jurídica por pertenecer a un Estado de Derecho y a una Unión Europea. ¿Cómo ve un vicepresidente del Gobierno que dos licencias que han estado dadas, con todos los beneplácitos, con toda la garantía de un Estado de Derecho como el español, se estén cuestionando? Hablo del hotel de las Teresitas, de la Tejita y la obra de urbanización de la Cuna del Alma. Es decir, esta imagen que estamos proyectando al exterior se va a seguir manteniendo, porque anda una licencia en Fuerteventura con mil camas. Igual dentro de seis meses aparece una viborina o un escarabajo ciego y hay que pararla.
O aparece un campamento hippie o cualquier otra situación.
Eso hace mucho daño.
Es decir, yo me hago una pregunta diaria. ¿Dónde han estado todos aquellos que están en contra de determinadas situaciones cuando se han aprobado los planes generales, cuando se han aprobado los reglamentos, cuando se han aprobado toda la ordenación del territorio? Porque claro, ese es el momento. Es decir, mire, usted lo que no puede hacer es decirle al ayuntamiento, oiga, el solar que está vacío al lado de mi casa, que es urbano, usted no le dé licencia a su propietario que ha solicitado una vivienda de dos plantas igual que la mía. Mire, y el ayuntamiento le va a preguntar, ¿y por qué no le puedo dar la licencia? Porque, mire, yo tengo vistas. Y claro, usted no me puede quitar las vistas. Porque mi hijo juega en ese solar y claro, usted no le puede quitar a mi hijo el lugar en el que juega. No, no, mire, deme un fundamento jurídico. No, no lo hay. Pero es que yo no estoy de acuerdo en que se construya una vivienda ahí. Pero mire, este es un solar urbano que está en el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Y usted dónde estaba cuando se aprobó el Plan General? Entonces, yo vuelvo a lo mismo con la Tejita o con cualquier otro proyecto. ¿Dónde estaban aquellos que están en contra de esa situación cuando se aprobó el plan general? Cuando se otorgó la licencia. Claro, es que esto es muy sencillo, ¿no? Escoger y decir, yo estoy en contra de algo que ni me pertenece, ni estuve atento cuando sucedió. Entonces, yo creo que hay que hablar con claridad. Hay que respetar la opinión de todo el mundo. Espero que también respeten la mía. Porque lo que le han hecho al presidente del gobierno de Canarias es una vergüenza. Es inaudito. Es, bueno, no encuentro el calificativo. Lo que han hecho por fuera de la casa del presidente del gobierno de Canarias es una vergüenza. Y no lo digo porque sea mi amigo. Lo digo, si le hubiese sucedido a cualquier otro, también hubiese dicho lo mismo. Es decir, como a mí no me gusta que esto se haga, utilizo la violencia, el insulto, le pinto la casa. ¿Eh? Tengo a mis dos hijas llorando en casa porque hay unos cuantos por fuera humillando a su padre. Es decir, esto no puede ser, de verdad. Porque vivimos en un estado de derecho. Y en un estado de derecho hay normas. Y las normas están para respetarlas.
¿Y en un estado democrático, si no te gusta, cambiarlas?
Claro, entonces, cambiemos las normas. Claro, si cambiemos las normas, ¿qué es lo que queremos? De verdad, porque yo tengo la sensación de que a veces no se sabe lo que se quiere. Es decir, inicia una manifestación que dicen que no es en contra del turismo, pero que hay pancartas que hablan en contra del turismo. Entonces a mí me confunde. Me deja
se hacen escraches en los aeropuertos.
Y se hacen situaciones que es verdad que es una minoría, es cierto.
Pero la minoría hace mucho ruido.
Pero no podemos dejarnos llevar por la ola o por la moda. Esto no es vestirse de negro o de marrón, en función de cómo venga la moda de la ropa, ¿no? Es decir, esto es mucho más preocupante. Entonces, como a mí me gusta decir las cosas por su nombre, yo entiendo perfectamente, lo entiendo, incluso lo comparto, que se esté en contra de algunas infraestructuras del desarrollo de determinadas situaciones. Pero hay que estar en el momento. Hay que llegar a tiempo. Si no, hay otras personas que tienen derecho. Y yo el otro día decía que la justicia se ha manifestado. Y hay sentencias favorables en cuanto a la Tejita se refiere. Y que en este sentido, pues son los jueces quienes han dicho que tienen el derecho a que la norma se siga cumpliendo. Por lo tanto, ¿qué responsabilidad tenemos desde el gobierno ante una situación como esa? Quienes no han dado licencia para construirla. Es decir, nosotros no hemos dado la licencia, la ha dado el ayuntamiento.
Pues me quedan muchos temas, pero hay dos cosas rapiditas. ¿Va a haber empatía entre otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para que se busque una solución al exceso de migrantes menores de edad que tenemos bajo la responsabilidad del gobierno de Canarias en breve? Porque la ley no sé si se va a cambiar, pero la
empatía. Voy a decir algo que no he dicho hasta el momento. Y esto lo he mantenido en conversaciones privadas con el presidente hasta el día de ayer. Y ayer le dije que voy a empezar a decirlo con claridad. Las comunidades autónomas del Partido Popular son las únicas que se han manifestado públicamente en favor de recoger o acoger, mejor dicho, a los inmigrantes que se deriven desde Canarias. Yo no he escuchado a Page, presidente de Extremadura, hablar de este asunto. He escuchado a los catalanes decir que no están de acuerdo. Y he escuchado a los vascos pedir las competencias de inmigración para no aceptar a los menores no acompañados. Con lo cual, las del Partido Popular han dicho que sí. ¿Qué sensación, y más que sensación, qué es lo que está sucediendo? Que el Partido Socialista, a nivel nacional, de la mano del ministro Ángel Víctor Torres, está negociando de manera unilateral con Canarias, cosa que yo aplaudo, es decir, yo aplaudo que se modifique la ley, porque creo que hay que modificarse, pero como no quiere llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados para no molestar a Cataluña y al País Vasco, no quiere negociar con el Partido Popular. El Partido Popular no soy yo, el Partido Popular es el Partido Popular a nivel nacional. Quien representa al Partido Popular en el Congreso de los Diputados tiene nombre y apellido. Y no quiere negociar con él. ¿Por qué no quiere negociar con él? Para no llegar a un acuerdo. Y entonces, si no
que
llegamos...
Que obliga a otras comunidades autónomas.
Claro, no, no, no. Si no llegamos a un acuerdo, tiene un culpable. Y el culpable es el Partido Popular. Entonces, defiende a los suyos, que es a Castilla-La Mancha, al PNV, iba a decir, sí, al País Vasco y a Cataluña, que es donde tiene los tres problemas graves. Entonces, es una estrategia clara que tiene el Partido Socialista. Fíjese que hablé con el presidente de Melilla la semana pasada, no, la anterior, y me dijo, Manolo, yo aparezco en ese documento. Bueno, yo no. Melilla aparece en ese documento. No tengo ni idea en qué consiste la negociación. Conmigo no ha hablado nadie. El presidente de Melilla. Pero es que el presidente de Ceuta tampoco sabe nada de cómo es la modificación de ese artículo de la ley. Con lo cual, esta es una estrategia más del Partido Socialista de buscar un culpable en el Partido Popular. Ahora bien, el Partido Popular, y esto lo digo yo, está en predisposición de negociar para que los menores no acompañados que entran por Canarias se deriven al resto de comunidades autónomas. Y vuelvo a insistir en un tema. Creo que hay que modificar la ley, porque Canarias no tiene por qué ser el lugar no solo de entrada, sino de acogida permanente y total de los menores no acompañados que lleguen al territorio nacional.
Y lo último, que ya me está empezando a pitar algo por aquí, porque tiene que salir corriendo por una reunión que tiene las 10. El reto demográfico. Es muy difícil de tratar este tema, pero lo primero que se ha habido es vamos a ver si podemos poner coto a la adquisición de viviendas para extranjeros no comunitarios. El reto demográfico es mucho más amplio de tratar que los extranjeros que vienen con perritas para comprarse una gran propiedad.
Bueno, de hecho, creo que esa es una situación que no se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea no lo va a permitir y porque me imagino que también hay canarios que compran vivienda afuera, ¿no? Y porque, en definitiva, la situación de globalidad y de exigir a Europa determinadas cuestiones en beneficio del desarrollo de Canarias pasan también por esa situación. Con lo cual, es verdad que el reto demográfico tiene muchas aristas, hay que trabajar sobre muchos asuntos. Es cierto que hay una comisión en el Parlamento que está trabajando sobre esto para luego indicarnos al gobierno.
Se paralizó los pasos por las elecciones, porque la abrieron.
Sí, exacto, se paralizó en
las
elecciones.
¿Y ahora está funcionando?
Está funcionando, sí. Está presidida por Casimiro Curbelo. Y en este sentido yo espero que de ahí salgan buenas conclusiones de expertos que nos ayuden a trabajar sobre
eso. De verdad, expertos, ¿no? No como los del COVID.
No, espero que... No, ha habido buenos ponentes en la misma, ¿no?
Yo me consta de que existe un nivel de funcionario del gobierno autónomo importante. Lo que pasa es que a veces hay que escucharlo. Y a veces lo que nos cuentan no nos gusta oírlo.
Claro, ahí es donde hay problemas. No, pero en este caso desde el Parlamento, que también han participado catedráticos, especialistas, etcétera, son los que están en el trabajo de cuáles son las medidas pertinentes para la lucha contra ese reto demográfico en el que nos encontramos, ¿no?